ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Sí, es Punto 5, por un momento tuvimos el fondo de un programa de verdad. Mi nombre es Asael López y estamos en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Son las 5:06, hoy que es martes 4 de abril del 2017. Sean bienvenidos a una emisión más, donde Amaranta Soto está en la producción. El día de hoy Alejandro Coronado está en los controles técnicos y operativos, acompañándonos en la conciencia de estos micrófonos, ahí en una voz que ustedes no pueden escuchar. Les comparto las redes sociales, que es la forma en que ustedes se pueden comunicar con nosotros y dejarnos todos sus mensajes. En Twitter nos encuentran como @5radio, en facebook.5radio. También tenemos el Instagram, que es .5, y el YouTube, que también es youtube.com/5radio. Y el WhatsApp, para que nos manden sus mensajes de forma más directa y más rápida, es el 33-17-86-71-66. 33-17-86-71-66. El día de hoy en cabina, más bien le mandamos un saludo a nuestros compañeros que el día de hoy no pueden venir. Un saludo a Elisa Torres, a esta chavita del transbordador Arcadia. Saludos, Elisa. Esperemos verte aquí pronto. Pero bueno, el día de hoy tenemos cabina llena. Tenemos aquí, nos da mucho gusto recibir en estos micrófonos. Es un tema, ya les comentaba a los invitados fuera del aire, que aquí en Punto 5 tratamos recurrentemente, y es una palabra que seguramente ustedes ya han escuchado aquí, sobre todo por Alejandro Coronado, Francisco Urenda, todos aquí que hablamos de eso, sobre la realidad virtual. Por favor, preséntense a los micrófonos, digan cuál es su nombre, por favor.
Hola, mi nombre es Misús Ricalde Burgueño, parte del equipo de Memoria Virtual.
Hola, yo soy Gerardo Martínez, también parte del equipo de Memoria Virtual.
Hola, yo soy Héctor Valdés, Higgs, parte de Memoria Virtual.
Y pues la primera pregunta, cuéntenos, ¿qué es esta onda de Memoria Virtual?
Bueno, Memoria Virtual surge como una reacción en particular de un colectivo de aquí de Guadalajara que a partir de estar generando contenidos para la plataforma de realidad virtual con un perfil principalmente comercial, nuestra reacción inicial fue crear una serie de actividades que pudiesen tener generación de contenido, pero con perfil cultural, educativo y artístico. Y así en este colectivo llamado Vortex fue que generó Memoria Virtual, un salón de realidades mixtas y narrativas transmedia, en donde nuestra primera actividad surgió en el paralelo del Festival Internacional de Cine de la mano de DocuLab en Guadalajara.
Antes de continuar con esto, ¿ha sido difícil emprender esta tarea aquí en Guadalajara? Es decir, aquí en la ciudad tenemos los medios, tenemos las herramientas necesarias para realizar todos estos ejercicios.
Pues sí, podría decir que sí están la mayoría de la plataforma, que pues sí hay mucho ambiente tecnológico aquí en Guadalajara. Pero pues este nuevo recurso tecnológico de comunicación pues relativamente es nuevo, entonces pues ha sido difícil de alguna manera, más allá de llegar a las personas, pues conseguir recursos, etcétera, como toda la parte de la gestión, pero pues hemos tenido muy buena respuesta y pues en base a eso tenemos el planteamiento de seguirlo haciendo en actividades que vayan vinculadas a otras, ya actividades como más consolidadas en Guadalajara, y no dejarlo solamente en una ocasión que se quede un festival cada año, sino hacer más activaciones que acerquen a la realidad virtual a toda la comunidad, que es uno de nuestros objetivos. Y otro objetivo que es como muy importante es dándole continuidad en la parte educativa o en la parte donde hacemos masterclass, invitamos a especialistas a hablar sobre el tema para que no se quede nada más en la parte de sensación de que llegó un nuevo medio tecnológico y hay que ir a verlo, sino para qué lo vas a usar. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos y una de las cuestiones que nos hacemos a la hora de hacer memoria virtual.
Sobre todo eso, ¿cómo hacerle para darle a entender a la gente que esta onda de la realidad virtual, como tú bien lo mencionas, no es solamente decir, ya llegó la nueva moda, ¿no? La nueva tecnología, que sí se pueden hacer cosas de verdad. De repente nosotros decíamos aquí que tal vez la realidad virtual no iba a ser, no sé, tal vez tan exitosa como lo fue el cine 3D o algo así. Lo mencionábamos de repente aquí con mi compañero Alejandro Coronado. ¿Cómo entonces le hacemos para que la gente sepa de verdad que el virtual reality, realidad virtual, tiene mucho alcance y tiene mucho potencial?
Ok, pues primero que nada creo que es importante saber que realidad virtual es solo una herramienta más para poder contar historias, ¿no? Entonces, aparte de realidad virtual, si nos vamos un poquito más atrás, es la narrativa transmedia. La narrativa transmedia es poder utilizar en diferentes plataformas una sola historia. O sea, puede ser desde un cómic con una película, o puede ser tal cual la realidad virtual, que son los 360 grados para un video con alta resolución. Y también puede ser, o sea, y en realidad es como jugar con un panorama nuevo de más posibilidades. Entonces, esta herramienta es muy poderosa para tener mayor impacto y que tenga un enfoque, como se mencionó, educativo, con innovación social o cultural, y no caer en el mero entretenimiento como la pornografía, los videojuegos, etcétera, que es lo que está como
impulsando,
abarcando la mayor parte de la gráfica, que esto ha sucedido siempre, o sea, con todos los medios, toda la tecnología que va empezando, siempre a lo mejor ha abarcado un gran porcentaje, pero si nos sumamos más y mostramos otro tipo de contenidos que también pueden ser muy entretenidos y que dejen otra cosa, creo que es donde se vuelve muy poderosa, sobre todo en educación.
Y yo creo también que, como dice Misús, hay ya un camino establecido por las industrias de los videojuegos, básicamente, que empujan a la nueva tecnología, ¿no? Todo el tiempo están sacando cosas nuevas. A diferencia de todos los avances que ha tenido, creo que la realidad virtual se plantea diferente, porque yo creo que cuando ves por primera vez un contenido en realidad virtual, al menos la reacción que yo he visto de la gente y yo mismo, no había visto otra cosa igual. Entonces, ese impacto de la primera vez creo que es muy valioso. Entonces, nosotros queremos utilizar ese impacto para que por primera vez que veas la realidad virtual, pues probablemente que no sea un contenido solamente de entretenimiento, que no está mal, pero creemos que es mucho más importante y tiene mucho más poder usarlo para pues comunicar mensajes que tengan trascendencia y que se queden, o sea, que regresen a la vida real,
Simón,
y que no se quede nada más como la virtualidad. Eso es como, creo que sería el fin ideal para mí en el uso de la realidad virtual.
Tenemos que ir a un corte de estación, regresando seguiremos charlando acá con el colectivo. Se me olvidó mencionarles, tenemos un pase doble para este concierto que se llevará a cabo el próximo martes 11 de abril en el patio 2 del Auditorio Telmex. Esta banda que ya nos dijeron que es para chavos, The 1975. Así que participen. A propósito de lo que estamos charlando el día de hoy, cuéntenos cuál ha sido su experiencia con la realidad virtual, si es que ustedes han tenido la oportunidad de probar algunos lentes, Oculus Rift, lo que haya sido. Por favor, mándenos sus comentarios, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, y también por el WhatsApp 33 17 86 71 66. Regresa .5 .5. Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
.5. Encuentros en el espacio radiofónico. Estamos de regreso aquí en Punto 5, escuchando música de cortesía de todos. Sí, Música muy bonita, cortesía a todos que aquí programamos. Les recordamos que tenemos un pase doble para T975, que se estarán presentando el próximo martes 11 de abril en el patio 2 del Auditorio Telmex. Y la pregunta que les hacemos el día de hoy es sencilla. ¿Han tenido alguna vez alguna experiencia con la realidad virtual? En Campus Party, en el Virtual Bootcamp, en algún otro lado, inclusive con, no sé, ustedes bajando alguna aplicación. Cuéntenos y así estarán participando para este pase doble. El día de hoy estamos hablando, charlando aquí con parte del colectivo Memoria Virtual, si es que ustedes recién nos van sintonizando. Y pues bueno, continuamos charlando. Me llamó mucho la atención que iniciaste esto diciendo que la memoria virtual era tan solo otra herramienta, perdón, la realidad virtual era otra herramienta para contar historias. ¿Cómo es que llegaste a esa conclusión, o es que así fue tu primer acercamiento con la realidad virtual? ¿Cómo fue eso?
Pues yo estudié cine, entonces, o sea, me encanta el cine y me causó mucha curiosidad cuando recién conocí la herramienta.
Simón.
Pues, tal cual el impacto y todo lo que puedes hacer en ese universo que es como todo, pues, de verdad, volteando a cualquier parte te puedes topar con un elemento, una parte del sonido, imagen o algo real. Uh-huh. Que te va a captar tu atención, ¿no? Entonces estás como todo el tiempo volteando a todas partes, entretenido y aprendiendo cosas, o incluso viajando a otros lugares, escuchando otras culturas, personas, un sinfín de ecosistemas y universos. Uh-huh. Entonces se me hizo muy divertido y creo que se puede explotar para muchísimas cosas, como periodismo inmersivo, un viaje submarino como el de Restore Coral, que ahorita lo vamos a comentar.
Así es.
Y cuando me dio curiosidad, empezamos con este equipo de trabajo que es Drimo y también con el colectivo Vortec a explorar la herramienta y a contar de diferentes temas. Videos con el 360, ¿no? Y con los lentes. Y muchas personas del medio de cine o del medio audiovisual o de comunicación me decían, oye, pues es que a mí me da cosa, o de repente estoy como un poco escéptico porque ¿cómo es que ya se va a morir todo y nos vamos a ir para allá? Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con el cine? ¿Qué va a pasar con el movimiento de cámara? ¿Con la iluminación? ¿O otras maneras a las que estamos acostumbradas a utilizar para manipular lo que queremos decir? Y pues empezamos también como a investigar y a preguntárnoslo nosotros mismos, y obviamente no es el futuro, la única salida. Uh-huh. O sea, o te vas para allá o el absoluto de la realidad virtual. O sea, entonces es así como cuando pasamos de análogo a digital. Ahorita, Simón, estamos teniendo algo nuevo que va a adaptarse para cosas que queramos decir. Y para otras cosas a lo mejor no, pero ya tenemos algo más con que jugar. Uh-huh. Tenemos algo más con que poner nuestras cabezas a pensar, porque es un reto. O sea, contar uh-huh. cosas ahí es un reto. Y pues sí, o sea, memoria virtual también surge para, primero, dar a conocer. O sea, hace rato que mencionabas que es como muy, o sea, que cuáles fueron los retos, ¿no? Para, Simón, crear este ecosistema. Y pues la verdad es que sí hay mucho escepticismo, pero es porque es nuevo. A lo mejor nos da un poco de miedo lo nuevo, y también hay muchos términos. O sea, la evolución va como tan acelerado todo, y cada vez hay más cosas y más plataformas y más redes sociales y más de todo, que cuesta trabajo como irnos adaptando e irnos educando un poquito de qué se tratan estas herramientas. Uh-huh. Pero una vez con una primera edición de Memoria Virtual, dando una introducción con una línea del tiempo, contexto histórico, y ver de qué se trata la narrativa transmedia, hasta llegar a la estereoscopía, la inmersión y todos esos términos, ya que estemos un poco más familiarizados, creo que va a ser más uh-huh. viable y cada vez va a estar más accesible a todo público.
Para la gente que no esté muy familiarizada, para la banda que tal vez estos términos les suenan complicados, ¿cómo podrías definir tú la narrativa transmedia?
La narrativa transmedia es poder explorar las diferentes plataformas en las que se puede llevar a cabo una historia, uh-huh. algo que queramos contar.
Harry Potter es un ejemplo bien
por
famoso.
Ándale.
Y es un ejemplo fácil, ¿no? Para que sí. La banda entienda.
O el libro de la selva que acaba de salir, ¿no? Como para transportarlo en esta parte de la realidad virtual. Que bueno, ya existe el libro. Han hecho ya varias adaptaciones, 2 adaptaciones en cine. Y en esta última hicieron una escena en realidad virtual donde presentan a los personajes. Simón. Y es toda una experiencia que aunque dura, no sé, creo que menos de 5 minutos o es muy corta, no te cuenta toda la historia, pero en ese pequeño fragmento te mete en el mundo del libro de la selva, totalmente, te sientes ahí. Entonces, creo que ese tipo de recursos sería un buen ejemplo de lo que sería la narrativa transmedia.
Incluso hasta el Instagram, creo que casi todo el mundo tiene Instagram, Twitter o Facebook, tú subes, cuentas una historia a lo mejor al día o al minuto, ya depende la actividad de cada usuario.
Que tan adicto
seas
a esas cosas.
Y de ahí la trasladas a otra plataforma y la sigues contando.
Estás contando algo, estás viviendo algo y lo estás comunicando por medio de una plataforma, pero en realidad estás también platicando con alguien.
Y de ahí podemos partir a cosas ya mucho más complejas en donde puede haber proyectos colaborativos o interactivos, en donde esa historia puede ir creciendo y cada persona que está vinculada o relacionada a esa historia le puede ir agregando su propio material. Entonces puede haber proyectos enormes, inmensos, muchas veces que no, realmente no tienen un fin. O sea, si tú te enteras de que hay un proyecto colaborativo, muchas veces están vinculados al documental. Supongamos, hay algún evento en donde todo el mundo grabó con su celular y a alguien se le ocurre hacer una página y contar la historia y de repente te dice, ah, pues si tú estuviste ahí, pues pon tu video y lo puedes incluir en esas nuevas narrativas de alguna manera que inclusive este mismo término transmedia pues también pues como dice Brita suena 2008, ¿no? Y también nos podemos referir como a un crossmedia o en los 90 fue la multimedia o sea de alguna manera estamos tratando como de usar estos términos para referirnos a una historia contada en diferentes plataformas.
Y siempre estamos hablando como del futuro, ¿no? Decimos el futuro y qué va a pasar en el futuro. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tengan que pasar? O más bien replanteo la pregunta, ¿las posibilidades, el alcance de la realidad virtual ya llegó, ya está en su máximo, no sé, alcance? ¿O es que apenas va como la puntita del iceberg?
No, apenas. No
sé. Tiene 5 años de
está
edad.
Entrando.
O sea, si fuera en edad humana, es como un niño de 5 años de edad, dicen.
Los headsets, los primeros que salieron en esta última camada, que es como el momento masivo, realmente salieron 2 años y medio atrás. O sea, como detalles te puedo mencionar que McDonald's en Europa hizo toda su cajita
la cajita de feliz. Niños,
y era para que construyeran un cardboard de cartón. Entonces, digo, de alguna manera estamos empezando, pero pues ya empieza a haber indicios en cómo esto se está empezando a colar hasta que es cuestión de tal vez un par de años.
Simón.
Donde ya estén en todas las casas este tipo de dispositivos.
No, incluso en el equipo para poder desarrollar un contenido de realidad virtual, todavía en el mercado poco a poco están siendo más accesibles, como los gadgets o aparatos, para poder registrar y generar contenido. Hay ya en la industria cinematográfica como más potente, ya cámaras profesionales de cine que están en 360 grados ya con una mejor manipulación de la óptica y de la corrección del color y de la calidad de este registro.
Yo personalmente no he tenido ya últimamente la oportunidad de tener contacto con todo esto de la realidad virtual. La única vez de hecho fue en el Campus Party de hace 2 años. Entonces supongo o quiero suponer que de hace 2 años para acá ha habido un avance.
Sí, pues ya
increíble, ¿no?
Hay, si tú buscas en YouTube y le pones videos 360 o 360 videos.
Ahorita vamos a compartir el que nos...
Te
nos
sale una cantidad ya bastante considerable de contenidos profesionales. Y lo que decías de la accesibilidad ya cambió, o sea, ya hay cámaras muy baratas que no tienen obviamente la misma calidad ni todos los beneficios que te da una cámara profesional, pero acerca cualquier usuario a tener una experiencia en VR y tú aparecer en ella, ¿no? Entonces eso creo que cambia mucho la perspectiva porque ya lo hace más personal.
Simón.
Y yo creo que en cuanto se empiece a difundir más contenido que la gente está haciendo, ahora sí se va a crear como una necesidad, y me imagino que en algún, ya hay de hecho algunas plataformas, pero algo, Netflix estará haciendo algo en 360, si uh-huh. no es que alguien antes. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí está en crecimiento, y ahorita creo que es un muy, muy buen momento para, ahora sí, tomar esta ola de uh-huh. moda, para canalizarlo hacia un contenido mucho más con valor, así que tenga un valor educativo, sí, cultural, de innovación social. No sé, que de alguna manera no se quede en lo virtual.
Sí, que no solamente sea el videojuego. Exacto. O algo así.
Por ejemplo, ahorita que decías de 2 años para acá, bueno, el año pasado apenas YouTube abrió su canal de 360. Entonces, uh-huh. cuando tú tuviste la experiencia, todavía no existía. Y ahorita tú ya le pones ahí y ya sí. YouTube aparece su canal con uh-huh. más de 20,000 horas de que ya tienen acceso público.
O uh-huh. Facebook. O sea,
o Facebook
no,
también
no
ya
podía
está
subir contenidos de ahorita ya. Está. Ya está.
O por ejemplo, que también ya empieza obviamente a ser pues un atractivo de personajes top, ¿no? Como Iñárritu uh-huh. o Lubezki, uh-huh. están haciendo ahorita proyectos en VR. Uh-huh.
Tenemos que ir a un corte de estación, los invitamos a que sigan mandando sus comentarios, ya tenemos acá algún par. Díganos si ustedes han tenido alguna experiencia con la realidad virtual, ya sea viendo este tipo de videos, por ejemplo, en YouTube, o si han tenido algún contacto más cercano, y participen por un pase doble para The 1975, próximo martes, 11 de abril, en el patio 2 del Auditorio Telmex, @5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Es cierto, y tenemos regalos por cortesía acá de Memoria Virtual.
Tenemos 4 playeras con el logo de Memoria Virtual, que como extra uh-huh. Usas una aplicación y tiene una realidad aumentada la playera. Entonces, marquen para ganárselas.
Sí, anótense también. Y por supuesto, pues especifíquenos para que quieran participar. Sí, por los boletos o por las playeras. También por el WhatsApp.
O las dos,
exactamente. 33-17-86-71-66. Vamos a un corte y continuamos.
¿Y ahora suena? Punto 5.
Seguimos. Estamos de regreso en este su programa tecnológico de confianza llamado Punto 5, y si ustedes recién van sintonizando esta emisión, les recordamos que tenemos un pase doble para The 1975, que estarán presentándose el martes 11 de abril en el Patio 2, y una playera bien chida y acá bien locotrona y moderna de parte del colectivo de Memoria Virtual, que para quien guste ya subimos un Instagram Stories con... ya fue antes de irnos a un corte de estaciones, explicaban que tiene que a través de una aplicación podemos interactuar con esta playera. Para quien guste verlo, este pequeño video está en @5radio en Instagram. Y bueno, tenemos comentarios. A través de los teléfonos nos llamó Mireya García y comenta: soy educadora y estoy muy esperanzada en esta tecnología. ¿En dónde puedo ver el trabajo del colectivo?
Tenemos la parte comercial que hemos hecho pues para marcas ya muy conocidas, y la página es Dreamo, como sueño en inglés, pero al uh-huh. final una O, Dreamo, VR, DreamoVR.com. Ahí pueden ver la parte comercial, y estamos desarrollando otro videojuego por parte del colectivo Vortec, que es la otra cara de nuestro... pues de nuestro trabajo. Dreamo la parte comercial y Vortec es toda esta parte cultural educativa, y estamos desarrollando un videojuego, una experiencia virtual sobre la restauración del coral, uh-huh. que básicamente es una experiencia para hacer conciencia sobre el deterioro de este ecosistema que es el segundo más grande del mundo, después del de Australia. Y bueno, básicamente es una experiencia para que tú limpies la playa, restaures el coral, hagas el mismo proceso que están haciendo los buzos en la vida real para que te interese este tema y de alguna manera tengas más sensibilización sobre el problema.
Pregunta también Jimena García, ¿cómo puedo empezar a incursionar en este tipo de tecnología como creadora? Mando saludos.
Pues, ahora sí que si ya tienes una idea, pues ponte en contacto con nosotros ahí en nuestras redes sociales. Nos gustaría impulsar contenido original, que es, creo que es muy importante. No hay todavía como convocatorias o algún lineamiento. Hay en las escuelas, ya están enseñando obviamente todo este tipo de lenguaje, pero creo que toda esta parte del lenguaje audiovisual te nutre muchísimo y complementa, como dice Jesús, viene del cine, viene de todo el internet y todo combinado. Entonces, pues si te gustaría crear, pues no sé, creo que si tienes ya una propuesta en específico, ponte en contacto con nosotros, y si no, pues el maestro inmediato de estos nuevos tiempos es el YouTube. Personalmente yo aprendo muchísimas cosas de ahí. Entonces,
hay gente que lo demerita, ¿no?
Sí, yo la verdad en este año que he estado trabajando con realidad virtual, he aprendido muchísimas cosas que no, ni siquiera sabía que existían. Y todo por
tanta
YouTube.
Modernidad.
Es que de la mano el crecimiento de la curva de aprendizaje. Sí. O sea, nosotros tuvimos definitivamente, o sea, nos gustara o no, teníamos a fuerzas que dedicarle una cantidad de tiempo a ver cómo se resuelven técnicamente
investigación.
Ciertas cosas.
Por necesidad ya más por que por gusto.
Sí.
Y de hecho yo iba a decir que aunque no tenga una propuesta concreta, pues que igual se ponga en contacto.
Sí, claro.
Que de alguna manera de eso es realmente la idea por la que creamos Memoria Virtual, para empezar a generar un espacio en donde los curiosos, los productores, los profesionales, pues puedan tener el acceso a la plataforma y así pues podamos generar alianzas mucho mayores.
También nos dice a través de WhatsApp Daniel Arias, me anoto por las playeras y los boletos, aprovechando, yo vi un video donde podías moverte en 360 a principios de este año, y el escenario era un bar y tú eras una muchachona. ¿Dónde lo compartes, brother? ¿Iban a agregar algo?
Pues sí, ahí iba a agregar que también no, para la gente que a lo mejor no conoce nada sobre la realidad virtual, hasta el momento hay dos tipos, yo diría, de realidad virtual. Una que es como tú siendo el espectador, y la otra que creo que es la que viene mucho más interesante es la interactiva, donde tú ya puedes interactuar con la realidad virtual, que es una diferencia abismal a solamente estar viendo como espectador, que como primera experiencia es impactante. Pero el segundo paso es, ahora que ya estoy aquí, ya me acostumbré a estar en este mundo virtual, ahora ya estoy interactuando. Este juego que estamos haciendo de Restore Coral ya funciona con el HTC Vive, que interactúas ya con el entorno. Entonces, en ese sí ya puedes tú caminar en un espacio determinado, porque está delimitado por unos sensores. En ese sí puedes tú moverte en un espacio. En la realidad virtual, donde tú eres el espectador nada más, no, es hasta peligroso moverte si traes los lentes puestos. Te puedes
sí,
dar
no un... ves nada y te partes. Nos dice también a través de Twitter María Noemí, lo más cercano ha sido con unas gafas que tiene mi hermano de realidad virtual para ver videos especiales y se anota. También nos comenta Guillermo González, hasta el momento solo conozco, pero no he tenido la experiencia. Me gustaría adquirir unos lentes, pero no sé si son costosos. Participo por los boletos. ¿Hay algún...? ¿Son costosos estos boletos?
Justo en eso está... Mira, hay opciones, ¿no? Te puedes ir con la más comercial y la que le dio la vuelta a esta cuestión comercial de la realidad virtual, que es Samsung. Pero hay una opción jalisciense muy recomendable que se llama Viarelia. Ella es una empresa que nace aquí en Guadalajara por Manuel Gutiérrez, y ellos están haciendo contenido y también están desarrollando headsets que funcionan con casi cualquier teléfono inteligente. O sea, si tú puedes ver un video de YouTube en tu teléfono, puedes ver realidad virtual en un cardboard, incluso que son de cartón, sí, que lo sacó Google, o que es como una opción barata, pero definitivamente no es la misma experiencia. Pero esta de VRealia se acerca muchísimo a la calidad de Samsung, y bueno, con la diferencia de que es desarrollado aquí en México. Entonces, creo que es muy importante hacer todo un ecosistema para que los creadores, los distribuidores, los empresarios, los de prensa,
los contenidos,
los investigadores, los maestros, etcétera, científicos, astrólogos, médicos, se integren para que se crea una necesidad y que no estemos ya dependiendo del contenido extranjero, que no estamos súper acostumbrados a eso. Creo que estamos a buen tiempo de nosotros empezar a competir a nivel local con contenido propio, con calidad que se puede exportar. Entonces, es una de las cosas que sí hay que resaltar. No es tan caro, no sé, estamos entre $100, entre $50 y $100 el Samsung, y el de aquí también más o menos está en eso, está en ronda en ese precio, ¿no? Acá la diferencia es qué celular tienes, ¿no? Si tienes un celular más padre, pues se va a ver más padre.
No, un Oxofone.
Bueno, pero la realidad es que mientras tengas un smartphone, y $50, que es lo que te puede costar el de cartón, ya puedes tener una experiencia de inmersión. Para la gente que nunca la ha tenido, posiblemente ahorita ya vieron algún video de los de 360 grados en Facebook, de los que puedes draguear tu mouse. Entonces, de alguna manera, el ponerte un visor te va a generar la experiencia de estar virtualmente en ese sitio que tú estás viendo por medio de un rectángulo en una pantalla, pero obviamente, pues ahí, al ponértelo en un visor, pues volteas y sigues estando dentro de ese mundo.
¿Hay algún, hasta el momento, hay, no sé, algunos efectos secundarios de esta onda de la realidad virtual? Porque de repente nos llegan comentarios de que, pues, cuando se ponían sus visores, la banda se marea y todo
sí,
eso.
Sí, la primera experiencia siempre es fuerte, ¿no? Sí, marea. Y también, pues, depende mucho, ahora sí, de qué tan bien vea la gente, ¿no? Porque de repente no ven bien de cerca o de lejos, etcétera. Entonces, sí influye bastante.
Se puede adaptar.
Se puede adaptar, pero yo creo que se acostumbra muy fácil. No es como una así, ay, no, ya no me vuelvo a poner, sino como es tanto el impacto que igual se lo quitan tantito, pero me ha tocado de, okay, a ver otra vez. Como que me mareé, me lo quito un rato y vuelven. Y ya la segunda vez, ya lo digieren más. Eso hasta personas que duran la primera vez, no sé, 10, 15 minutos en experiencias virtuales y ahí siguen. Ya les tienes que decir, a ver, ya descansa.
Ya, tranquilízate, brother.
Y también hay personas que prefieren sentados y otras de pie.
Esto me lleva a recordar también un poco, ¿te acuerdas como, o sea, que antes había intermedios en el cine?
Simón.
O sea, es un poco eso también.
Los morros de ahora ya no saben.
Me entiendes. O sea, exacto.
Simón. Exacto. Tenemos que ir a un corte de estación. Sigan mandando sus comentarios. Tenemos aquí un buen. Si tienen también dudas, preguntas, y también compartan sus experiencias con todo esto de la realidad virtual. Y participen por un pase doble para The 1975. Y cuatro playeras.
Cuatro playeras.
Cuatro playeras. Que para quien guste ver la interacción con estas playeras, ya está en nuestro Instagram. Super modernos. La neta está bien chido. Tenemos que hablar de eso. Vamos a un corte y continuamos. Esto es Punto 5. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Thank you.
Estamos de regreso en este bonito programa llamado Punto 5, el día de hoy hablando de realidad virtual y toda su evolución y todo lo que hay detrás y alrededor de. Y bueno, tenemos más comentarios, los invitamos a que ustedes nos manden sus dudas, sus preguntas, sus experiencias. Si alguna vez han tenido alguna experiencia con todo esto del VR, pues hoy es el momento. Nos dice a través de Twitter Eric Beltrán Gaona: yo quería la Sony VR, pero les falta mucho en comparación a las de otras. Me esperaré las de Scorpio. Saludos desde Morelia. Saludos, brother. Nos dice también a través de llamada telefónica Daniel Conde: en la FIL tuve la oportunidad de interactuar con la realidad virtual con un video de dinosaurios. Estuvo bien chido. José de Alba Martínez nos comenta: mi experiencia fue una feria de tecnología donde simulaba un viaje en montaña rusa y fue una experiencia genial. Susana Espinosa pregunta: ¿qué posibilidades hay actualmente para sacar provecho a mi celular? ¿Pueden dar tips o dónde puedo contactar para tomar algunos cursos?
Pues tenemos un correo, ahí nos pueden escribir, es memoriavirtualmx@gmail.com. Y pues cualquier duda que tengan, escríbanos y pues les contestamos con gusto.
Les desglosamos todas las opciones.
También nos dice Enrique Aguilera: felicidades a los invitados, utilicé unos lentes y quedé asombrado realmente. Mis respetos a la gente que llevará esta tecnología al futuro. Y también acá a través del WhatsApp nos dice: saludos. Esteban García: quisiera saber dónde podría conseguir un juego de realidad virtual.
Un juego. Ahí ya en Oculus, que es la plataforma, que es el headset de Samsung. Uh-huh. Hay dentro de su plataforma, que es Oculus Home, hay ya varios juegos que se pueden jugar con este Gear VR de Oculus. La parte más... hay unos, pero como les digo, no hay esta interactividad completa. Uh-huh. Ya para jugar un videojuego está el Oculus Rift de Samsung, está el HTC Vive y está el PlayStation VR. Uh-huh. Los HoloLens también.
Project Morpheus.
Ajá, vienen ya varios sistemas, pero por ejemplo Steam, que es una plataforma ya muy conocida para bajar videojuegos, ya hay una especial para VR, que la puedes utilizar desde HTC Vive. Yo creo que están, no sé, por un promedio, yo creo que están saliendo alrededor de 15, 20 juegos nuevos uh-huh. al mes, y en el último año no sé, se ha duplicado muchísimo. O sea, ahí en Steam yo creo que los puedes encontrar fácil, solamente que pues necesitarías la consola.
Nos dice también a través de Twitter Alejandro Casillas: mi única experiencia en realidad virtual fue el Virtual Boy de Nintendo. ¿Eso cuenta?
Sí, de hecho, estaba como en una... estaba en una fase de prueba, ahí sí mareaba muchísimo, no era realmente una realidad virtual. Uh-huh. Y no era como...
pero tiene su mérito, fue hace como 30
totalmente,
años.
Totalmente, sí.
Empezaba
ya con la cuestión militar, ¿no? Uh-huh. Fue como esta manera de comercializar un poco, pero no estaba preparado ni la audiencia ni la tecnología.
Uh-huh. Oye, pero esa persona ya puede decir que sabe de qué se trata cuando dice a alguien que hay un antes y un después.
Totalmente.
Sí. Sí, el Virtual fue del 95, entonces me imagino que ha avanzado.
Es lo que yo mencionaba ahorita, que hace 2 años y medio que salieron al público estos headsets. Uh-huh. Es como la segunda oleada, esa fue la primera oleada.
Uh-huh. Que sí mareaba.
En los 90, sí.
Oye, ahora me gustaría que habláramos de esta playera, que si alguien de nuestra audiencia ya vio cómo funciona esta playera interactiva, les comento un poco. Es una playera con el logo de memoria virtual, que con una aplicación que se llama...
Aurasma.
Si ustedes alguna vez utilizaron un código QR que los redirecciona a un link, es algo similar, solamente que este es un logo y te proyecta imágenes. Cuéntanos un poco cómo funciona eso, lo que estábamos charlando fuera del aire.
Sí, justamente esta referencia del código QR es como de los lenguajes de prototipo o de los primeros lenguajes de la realidad aumentada. Ahora lo que te mostramos con esta playera es que decidimos que la imagen a traquear es nuestro logo, y nosotros mismos decidimos que como parte de los contenidos a los que nos va a enviar este tracking de imagen, es un video de los contenidos de memoria virtual. Así, de alguna manera, pues nosotros podemos decidir realmente qué tipo de interacción va a recibir la gente, que pueda ser enviada a un sitio, o pueda recibir una canción, o pueda recibir un video, o algo que... Uh-huh. Ahora sí que ahí entra en juego la imaginación y el tipo de necesidad a resolver en esta tecnología. En realidad, a mí en lo personal me pareció extraordinaria, casi como un... todo una nueva posibilidad dentro del lenguaje audiovisual. Es como una caja de Pandora o una matrushka dentro de una matrushka. O sea, nos da una posibilidad en los lenguajes audiovisuales de contar uh-huh. historias que no habíamos visto antes y que está vinculada pues a cosas que nos apasionan, como el tiempo real o la vinculación entre lenguajes, lo que decíamos de la transmedia.
Uh-huh. Acá también, bueno, para los que se van a ganar su playera, uh-huh. y o a los que quieran también escríbanos a memoriavirtualmx@gmail.com. La mecánica es: bajas a tu celular una aplicación que se llama Aurasma y hay que seguir a nuestro productor de este programación de realidad aumentada, Daniel Vargas, que le mandamos un saludo. Buscan los usuarios Volcano Rocks con K. Uh-huh. Volcano Rocks, y le dan follow, y una vez ya que le dan follow, con su celular la apuntan hacia su playera y le saldrá ya la animación que viene preparada ahí. Eso lo puedes aplicar como dice Ix a una playera, a un cartel,
un dibujo,
una pared, lo que tú quieras.
Chicos, ya casi para despedirnos, ¿qué es lo que viene para Memoria Virtual? ¿Qué sueñan hacer ustedes? ¿Qué quieren hacer aquí en la ciudad?
Pues, bueno, hay varios planes, como te decía. Estamos recién terminando nuestra primera edición, pero ya estamos preparándolo para darle continuidad en otros eventos, incluso vincularlo a cuestiones de universidades, uh-huh. gobierno, incluso en Campus Party, a aliarnos con otros eventos que ya conglomeran a mucha gente, mucho público, uh-huh. y pues darle continuidad a la parte de acercar la realidad virtual, la narrativa transmedia a la comunidad de manera gratuita, uh-huh. con contenido que no solamente sea de entretenimiento, sino que tenga otro tipo de valor. Y también darle este seguimiento educativo o formativo de nuevos creadores, nuevo público, hacer el público más crítico. Y también pues hacer una plataforma de donde si tú eres creador puedas acercarte a nosotros. Y nosotros, gracias a esta actividad que tuvimos, ya tenemos una muy buena relación con Campus Party, por ejemplo, uh-huh. Canal 22, que abrió una nueva instancia dentro de su política, que se llama Lab 22.
Simón.
Con Tribeca Film Institute, etcétera, con diferentes festivales y personalidades, instituciones alrededor del mundo que están apostándole a esto. Pues el chiste es ser una plataforma en México, Latinoamérica, para que los creadores tengan en dónde mostrar su uh-huh. trabajo.
Sí, yo quería, justo para cerrar esa invitación, que visiten nuestra página memoriavirtual.mx, que por cierto, es una página que ya puedes ver desde un cardboard. O sea, tú entras a la página y lo primero que te va a aparecer ahí es, si lo quieres ver en teléfono o en la computadora, o te da la opción ahí con un icono de verlo en un visor.
¡Wow! No se pierdan esta experiencia. Por favor, regálenme un número entre el 1 y el 18. Perdón, cuatro números, son cuatro playeras, ¿verdad?
Sí.
Cuatro entre el 1 y el 18, por favor.
1.
1, Daniel Arias.
13.
13, Tiziano Aceves.
9.
9, José de Jesús de Alba. Otra vez otro.
5.
El 5, Salvador Martínez. Entonces, Daniel Arias, Salvador Martínez, José Jesús de Alba y Tiziano Aceves, ustedes tienen esta playera de parte del colectivo de Memoria Virtual y un número entre el 1 y el 8 para los boletos.
4.
4. Zahir Loz, tú tienes este pase doble. Ambos, bueno, todos los ganadores tienen que venir, por favor, a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes de lunes a viernes y de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y felicidades a todos. Chicos, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Y ojalá no sea la última vez.
Gracias.
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó y participó. Mi nombre es Asael López, arroba CLSG en Twitter. Nosotros andaremos por aquí el día de mañana. Chao.
Gracias.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.